La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Corte Internacional de Justicia inició hoy audiencias para analizar la legalidad de la ocupación israelí en tierras palestinas. Los procesos legales contra el expresidente Donald Trump empiezan a sumar miles de dólares en pagos que intenta evadir con apelaciones judiciales. Y el mundo continúa expresando incredulidad y desconfianza por la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny. Hoy es lunes 19 de febrero de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El máximo tribunal de las Naciones Unidas escucha los argumentos palestinos en el primer día de audiencias públicas sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí en territorios palestinos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Hasta 15 jueces del Tribunal Internacional de Justicia atienden las primeras audiencias para la futura y eventual emisión de una opinión consultiva no vinculante acerca de la ocupación israelí en los territorios palestinos desde 1967. En esta primera sesión, la máxima corte de la ONU ha registrado los datos aportados por el ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Maliki, quien afirmó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y acusó al gobierno de Israel de llevar a cabo durante años una política de apartheid contra los ciudadanos palestinos, es decir, relegar al pueblo palestino a un estatus de inferioridad bajo la aplicación de diversos mecanismos.
Durante más de un siglo se han negado y violado los derechos inalienables de nuestro pueblo a la libre determinación. Palestina no era una tierra sin pueblo, no lo era, como los líderes israelíes han descrito, un terreno baldío. Había una vida en esa tierra, había una valiosa vida política, una vida cultural, una vida social, una vida religiosa. Tenía escuelas y universidades, cines y salas culturales.
Al-Maliki expresó en la ciudad de La Haya que la ocupación israelí debe acabar de forma incondicional y rápidamente. Además, recordó que desde el Estado judío desafían impunemente el mandato del Tribunal Internacional de Justicia de frenar su ofensiva en Gaza, haciendo alusión a la orden que emitió el alto tribunal en una demanda presentada por Sudáfrica. Según se anticipa, las vistas durarán 6 días y se escucharán testimonios de representantes de más de 50 países, entre los que se incluyen aliados de Israel como Estados Unidos o el Reino Unido y otros más críticos como Sudáfrica. En tanto, Israel también tendrá la oportunidad de defender su caso y presentar sus argumentos históricos y actuales. Paralelamente, las fuerzas de defensa israelí defienden su ofensiva en Gaza y aseguran que llevan a cabo operaciones precisas para acabar con Hamas, a quienes consideran una organización terrorista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, un improvisado memorial para el fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, en San Petersburgo, reemplaza las flores que dejan los rusos casi inmediatamente después de que unos hombres las retiran en la intención de terminar con el homenaje. Y es que docenas de personas acudieron a diferentes sitios donde se recuerda al más duro crítico de Vladimir Putin. Los medios de comunicación rusos independientes y el grupo de derechos humanos OVD Info reportaron de al menos 400 detenciones en eventos de unas 33 ciudades durante el fin de semana y que empezaron el mismo día en el que se conoció la muerte de Navalny. Rusia responsabiliza oficialmente de la muerte del líder opositor a una enfermedad no revelada en la colonia penal del Ártico, donde cumplía una condena de 19 años. Los líderes occidentales expresaron su incredibilidad, como el presidente Joe Biden.
Make no mistake. Putin.
No cometamos errores. Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable de lo que le ocurrió a Navalny y es una prueba más de la brutalidad de Putin. Nadie debería dejarse engañar. ni en Rusia, ni aquí en casa, ni en ningún otro lugar del mundo.
Mientras tanto, desde la reunión de alto nivel sobre seguridad que se realiza en Múnich, los ministros de Relaciones Exteriores del grupo de los 7 principales países industrializados guardaron un minuto de silencio en memoria de Navalny.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, diversas reacciones generó la decisión de un juez de Nueva York en contra del expresidente Donald Trump, en la que junto con sus dos hijos y sus empresas deberán pagar $364 millones. La sentencia, en un caso de fraude civil, además contempla una sanción adicional en la que se le prohíbe hacer negocios en el estado de Nueva York durante 3 años. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, emitió la siguiente declaración: "Hoy se ha hecho justicia. Esta es una tremenda victoria para el estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos seguir las mismas reglas, incluso los expresidentes". El fallo se produce después de que el juez descubriera que la organización Trump participó en un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que exageraban el valor de muchas de sus propiedades. Por su parte, la organización Trump aseguró que el fallo fue un grave error judicial y en un comunicado dijo textualmente: "Todos los miembros de la comunidad empresarial de Nueva York, sin importar la industria, deberían estar seriamente preocupados por este grave exceso y descarado intento del fiscal general de ejercer un poder ilimitado donde no se ha establecido ningún daño público o privado". Al ser consultados por La Voz de América, algunos neoyorquinos reaccionaron al veredicto. Tal es el caso de Diana Spear.
"No afectará el mío porque nunca iba a votar por él, pero espero que afecte el voto de los demás".
Otro de los ciudadanos consultados en las calles de Nueva York es Edwin Sánchez. "Creo que es ridículo, pero creo que es lo mismo. Siempre están tratando de atacarlo, así que ignóralo y sigue adelante", dijo el ciudadano.
Y en otro tema que destacamos, la disputa sobre la OTAN entre el presidente Biden y el expresidente Trump refleja una división en el papel de Estados Unidos en todo el mundo. Gustavo Cherkis con el reporte.
2 años después de la invasión rusa a Ucrania, el expresidente Donald Trump declaró que, si volviera a ocupar la Casa Blanca, no defendería a los miembros de la OTAN que no cumplan los objetivos de gasto en defensa.
"Uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y estamos atacados por Rusia, ¿nos protegerás?' Le dije: '¿No pagaste? Tú eres delincuente, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran".
Por su parte, el presidente Biden, que ha hecho del fortalecimiento de las coaliciones contra los adversarios la prioridad de su política exterior, criticó el enfoque de su predecesor.
¿Se imaginan a un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? Ningún otro presidente de nuestra historia se ha inclinado jamás ante un dictador ruso. Nunca lo haré. Sería una tontería, una vergüenza. Es peligroso y antiestadounidense".
Ambas declaraciones hacen aún más evidente la división entre los dos candidatos y sus electores. El presidente Biden dice que defiende el compromiso sagrado del artículo 5 de la OTAN, que exige a los miembros ayudarse mutuamente en caso de un ataque externo. Es un choque directo con Trump, quien nuevamente está presionando y apuesta al aislacionismo de Estados Unidos primero. Los comentarios del expresidente estadounidense han causado ansiedad entre los aliados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reaccionó y dijo: "Este año espero que 18 aliados gasten el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Eso es otra cifra récord y un aumento de 6 veces desde el 2014, cuando solo 3 aliados cumplieron el objetivo". El asesor principal de la campaña de Trump, Jason Miller, dijo a La Voz de América que Donald Trump pidió a nuestros aliados que aumenten su gasto en la OTAN, exigiéndoles que paguen. La política exterior no es tradicionalmente un tema clave en las elecciones estadounidenses. Con la OTAN en la mira de Trump, el tema está destinado a convertirse en otra división entre los votantes. Según un informe del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, solo el 50% de los republicanos cree que Estados Unidos se beneficia de las alianzas transatlánticas, en comparación con el 80% de los demócratas y el 63% de los independientes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Miles de personas salieron a las calles en México con el lema Por Nuestra Democracia frente a las iniciativas de reformas presentadas por el gobierno y que afectan a la Corte Suprema y al Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo tiene los detalles.
En lo que se conoce como la Marea Rosa, por los colores que visten, miles de personas se movilizaron en el Zócalo de la capital del país en defensa de la democracia. Se trata de la tercera ocasión en que ciudadanos se manifiestan en contra de las políticas del gobierno federal. Ahora salieron a las calles debido a que consideran que con diversas iniciativas de reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo a instituciones que garantizan la democracia de cara a las elecciones de junio, en las que se renovará la presidencia de la República. El único orador en la protesta fue el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien demandó a partidos, candidatos, gobernadores, alcaldes y al presidente respetar a las instituciones y también defender el voto libre. Se refirió a las propuestas de reforma al Poder Judicial en materia electoral y para desaparecer a los órganos autónomos.
Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder.
Hubo pronta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el Estado de Puebla, donde realizaba una gira de trabajo, señaló que con este tipo de protestas queda de manifiesto que México es un país libre, pues en una dictadura no se podría ni hacer movilizaciones ni tampoco insultar al presidente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras, los esfuerzos por suspender la nueva ley migratoria SB4 en Texas continúan y decenas de personas protestaron en El Paso calificándola como anticonstitucional. César Contreras en el informe.
Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4, activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada.
Aquí estamos, ¿verdad?, para crecer, ¿verdad? No todos estamos aquí para con una mente, ¿verdad?, ser peligro a la sociedad.
La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país.
Una agenda racista, xenofóbica, que ha estado empujando el gobernador. Entonces, pues en realidad hoy hemos dicho basta, rechazando pues la idea de que Texas se ha convertido precisamente en el estado más racista, más antiinmigrante de todo el país.
El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es controlar a los migrantes que ya están en el estado y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente.
Como todos sabemos, cuando llegue la primavera habrá caravanas adicionales que estarán recorriendo la parte sur y centro de México, decidiendo a dónde se dirigirán. Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o irán a otro lugar, sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de Texas.
Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales de defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo.
Si me preguntan de dónde soy, qué papel, si tengo papeles, dónde crucé la frontera, yo no voy a contestar. Ese es el mensaje tan simple que estamos diciéndole a la comunidad y tiene el derecho a resistir de esa forma usando la Constitución.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días América. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación instó al gobierno de Venezuela a elaborar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, concluyó una visita de 2 semanas a Venezuela en la que expresó preocupación respecto a la seguridad alimentaria de los venezolanos y se refirió a los cuestionamientos que recogió sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, un sistema de administración de alimentos del gobierno que, según datos oficiales, reciben unos 7,5 millones de personas.
Suscita cada vez más críticas, entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia de suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niegan las bolsas de CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas alternativas.
El relator, que visitó Caracas y los estados Anzoátegui, Miranda, Sucre y Zulia, donde sostuvo reuniones con representantes de alto nivel gubernamental y miembros de distintos sectores de la sociedad civil, insistió en que el hambre no pertenece a partidos políticos y afirmó que evidenció que los venezolanos continúan enfrentando problemas para acceder a los alimentos.
Como resultado, las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación, así que ellos reducen el tamaño de las raciones o se saltan comidas o compran alimentos poco nutritivos.
En diversas ocasiones, el gobierno ha atribuido la situación a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Al respecto, el relator Fakhri reconoció que las medidas coercitivas han tenido un impacto negativo sobre el suministro de ayuda humanitaria y han impedido que instituciones financieras internacionales proporcionen financiación alguna, por lo que llamó a levantarlas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Guatemala y Nicaragua viven un enfriamiento en sus relaciones diplomáticas con el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume con detalles.
Las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y Nicaragua atraviesan un clima de incertidumbre y aunque no hay un pronunciamiento oficial que declare el rompimiento de relaciones, de momento el consulado nicaragüense ubicado en la capital guatemalteca permanece cerrado y el embajador nicaragüense Luis Briones, que había sido asignado para Guatemala, fue enviado a El Salvador. La Cancillería guatemalteca, a través de una comunicación escrita con La Voz de América, aseguró que no ha recibido ninguna notificación o aviso oficial por parte del gobierno nicaragüense sobre el cierre de la Embajada de Nicaragua en Guatemala y que la Embajada de Guatemala en Managua sigue operando con normalidad y cuenta con funcionarios que realizan las labores propias de la misión diplomática, pese a que no se ha nombrado a un embajador. El analista en relaciones internacionales, Leonardo Ruiz, considera que con la llegada del presidente Bernardo Arévalo se vive un enfriamiento de las relaciones entre ambos gobiernos, pero solamente a nivel político y no comercial.
se mantiene este tipo de congelamiento, de nombramiento de embajadores, que si bien hay algún tipo de afectación, se sigue la continuidad y la dinámica comercial.
El presidente Bernardo Arévalo se ha mostrado anteriormente en contra de las acciones del gobierno de Daniel Ortega y recordamos sus declaraciones en una entrevista con La Voz de América previas a la toma de posesión del gobierno de Guatemala.
Lo que necesitamos es que Nicaragua regrese a el seno de los países democráticos.
Ruiz también reitera que mientras el consulado de Nicaragua en Guatemala esté cerrado, los más afectados son los nicaragüenses que transitan por Guatemala, pues no hay respaldo para ellos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En el primer día de Cuaresma, el Papa Francisco realizó un llamado para proteger a las poblaciones que son víctimas de la guerra en todo el mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En momentos en que la Iglesia se prepara para iniciar la Cuaresma, las ceremonias litúrgicas previas a la Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, escucharon al Sumo Pontífice reiterando su llamado a poner fin a las guerras que asolan el mundo, a la vez que pidió proteger a la población que está cansada de enfrentar las terribles consecuencias de los conflictos bélicos.
No olvidemos, la guerra es siempre una derrota, siempre. Donde quiera que se combata, las poblaciones están exhaustas, cansadas de la guerra, que siempre es inútil e inconcludente.
El llamamiento del Papa se dirigió a Sudán, donde el 15 de abril de 2023 inició un conflicto entre el ejército sudanés y el grupo militar conocido como RSF, y resaltó que ha provocado una situación humanitaria muy grave, a la vez que no olvidó dirigir sus pensamientos a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania y la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.
Recemos, en cambio, sin cansarnos, porque la oración es eficaz, y pidamos al Señor el don de mente y de corazón que se dediquen concretamente a la paz.
El Santo Padre también recordó que el domingo se iniciaron los ejercicios espirituales en tiempo de Cuaresma y pidió a los fieles católicos que a lo largo de este año de preparación al jubileo, que es el año de la oración, dediquen momentos específicos para encontrarse con el Señor y pedir el fin de la guerra en todas las naciones del mundo. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, juego de estrellas que fue pura ofensiva, la conferencia este venció a la conferencia oeste 211-186 el domingo por la noche, con los ganadores anotando la mayor cantidad de puntos con los 73 años de historia del partido. La marca previa era de 196 del oeste en 2016. Nos divertimos, dijo el capitán del este, Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee. Fue una avalancha de récords. El total de 397 puntos destrozó la marca de 374 que se había conseguido en 2017, mientras que el este encestó 42 triples para superar los 35 que embocó el equipo de LeBron en 2019. Ambos lados se combinaron para 193 unidades. Y Hunter Armstrong consiguió dos medallas más en la jornada de clausura del Campeonato Mundial de Natación en Qatar el domingo al ganar el relevo 4x100 combinados masculino con el equipo de Estados Unidos poco después de conseguir la presea de plata en los 50 estilo espalda. Armstrong elogió a sus compañeros de equipo Nick Fink, Zach Harding y Matt King después de que Estados Unidos ganara en 3 minutos y 29.80 segundos. Holanda se llevó la plata e Italia el bronce. Previo en el Mundial, Armstrong conquistó oros en el relevo mixto 4x100 combinado y los 100 espalda. El neozelandés Lewis Clyburn celebró de manera especial la victoria en los 400 masculinos con una imitación del haka del equipo nacional de rugby. La nadadora británica Freya Colbert ganó los 400 femeninos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. The long and winding road led me. Un bajo robado a Paul McCartney hace más de 50 años fue encontrado y devuelto al Beatle. Una mujer que vive en la costa sur de Inglaterra se presentó después de que el año pasado se corriera la voz sobre la búsqueda del bajo Hofner, fabricado en 1961 con forma de violín. El sitio web de McCartney dio a conocer que el instrumento fue autenticado por el fabricante y el músico está increíblemente agradecido con quienes ayudaron a encontrarlo. El bajo fue robado de una furgoneta en 1972 en Londres y vendido al propietario de un bar. Scott Jones, un periodista que ayudó en la búsqueda, dijo que la nuera de este individuo, ya fallecido, se acercó para devolver el instrumento. Bob Marley nació en 1945, hijo de una madre de 18 años y un hombre blanco mucho mayor que no quería tener nada que ver con su hijo. Como niño criado en la pobreza, a menudo dormía en el suelo frío. 5 años después de mudarse a la sección Trenchtown de Kingston, grabó su primer disco a los 17 años. Para entonces, Marley se había convertido no solo en el rostro del reggae, el movimiento Rastafari y de Jamaica, sino también de la revolución, la resistencia y la paz. Dejó tras de sí un legado musical que incluye, entre otras canciones, No Woman No Cry, Canción de la Redención, Guerra, Trenchtown Rock y Levántate y Protesta. Según la agencia AP, Bob Marley, One Love, una película dirigida por Reinaldo Marcus Green, es un intento noble pero poco inspirado de capturar algo de la esencia de Marley. Sus texturas vívidas y la atención a la conciencia política del astro del reggae por sí solas son suficientes para hacer de One Love algo más sustancial que muchas películas biográficas musicales recientes. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. El equipo directivo del cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson, presentó documentos para ponerlo bajo tutela. El expediente judicial dice que Wilson necesita a alguien que supervise su vida diaria y sus decisiones médicas debido al reciente fallecimiento de su esposa, Melinda Ledbetter Wilson. El médico, del músico de 81 años, afirma que padece un grave trastorno neurocognitivo y que está tomando medicamentos para la demencia. La petición solicita que el publicista de Wilson, Gene Severs, y la apoderada Lee Ann Hard sean nombrados sus tutores. Un comunicado en las cuentas de redes sociales de Wilson dice que la decisión se tomó después de consultar con él y sus 7 hijos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com.
o seguirnos en Twitter en @VozDeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.